Buenos días, estáis escuchando Pasaporte al Empleo, programa del Observatorio Ocupacional. Soy Lorena García de la Torre y hoy queremos hablaros de lo que se puede hacer si quiero crear una empresa, desde que tengo la idea en la cabeza y no sé cómo llevarla a la práctica. En la sección de Orientación para Desorientados hablaremos con nuestras compañeras orientadoras laborales, que nos comentarán a grandes rasgos lo que solemos hacer mal y que no debemos hacer cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando hacemos el currículum o, en fin, los errores que cometemos todos cuando buscamos trabajo con el fin de encontrarlo.
Graduado escolar o matriculado, si quieres llegar a alguna...
Para empezar, os voy a presentar a Juan Pastor, responsable de la oficina del Instituto Valenciano de la Juventud en la UMH, o IBAG, como lo solemos conocer. Bienvenido.
Hola, Lorena.
Juan, el IBAG lleva desde 2003 colaborando con el Observatorio a través de su programa de creación de empresas jóvenes. Tenéis nueva ubicación en el campus, ¿verdad? Cuéntanos, ¿dónde estáis y qué es lo que hacéis?
Bueno, pues como ya sabéis, venimos desde 2003 ofreciendo los servicios del IBAG en la universidad. Antes estábamos en el edificio Eilique, empezamos allí, luego nos trasladamos con vosotros al edificio Rectorado y Consejo Social, hasta que, bueno, desde septiembre nos hemos emancipado del Observatorio y tenemos oficina propia en el edificio Altavix, en el mismo hall del edificio, pues estamos ahí con todos los servicios del IBAG.
Sí. ¿Seguís con el programa de creación de empresas también?
Bueno, sí que seguimos con el programa de creación de empresas, que es, digamos, la base principal, pero, bueno, ahora ya no se llama programa de creación de empresas, se llama Emprenjove, pero, bueno, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Es todo lo que es asesoramiento en cuanto a creación de empresas para estudiantes, titulados y personal de la universidad, tanto profesores como personal de administración y servicios. Prestamos un poco ese servicio de asesoramiento, principalmente, pero además toda una serie de servicios que son los servicios que se suelen hacer en el resto de oficinas del IBAG. Empezamos solamente con creación de empresas y ahora vamos a prestar prácticamente gradualmente todo el resto de servicios.
¿Cuáles son ahora mismo?
Pues, bueno, son bastantes, ¿no? Aparte de todo este tema de creación de empresas, tenemos también pues información de todo tipo, ¿de acuerdo? Desde becas, viajes al extranjero, llevamos el tema de carnés, todo lo que es emisión de credenciales, lo que es el carné Jove, carné internacional de estudiante, carné de alberguista internacional. Todas estas credenciales se pueden sacar ya en el mismo hall de Altavix en nuestra oficina y lo hacemos al instante. Son unos carnés bastante interesantes relacionados con el empleo. La gente que va a viajar fuera, la gente joven, bueno, pues es muy interesante tener, por ejemplo, el carné internacional de estudiante, que es el ISIC, que conoce todo el mundo.
¿Qué beneficios tiene?
Bueno, pues es un carné que te dura lo que es el año académico, ¿de acuerdo? Tiene un coste de 6 euros y, bueno, simplemente hay que justificar que se está estudiando. Tiene que ser una enseñanza reglada. Cualquier carrera universitaria, es decir, no vale estar en una academia privada, sino que hay que justificar que se está matriculado en algo durante el curso, ¿de acuerdo? Y, bueno, los beneficios que tiene son descuento de todo tipo en transportes, en museos, en fin, en cines, a la hora de viajar, pues es muy útil.
En cuanto a formación, ¿qué podéis ofrecerles?
Bueno, en formación, básicamente tenemos los cursos de creación de empresas que veníamos haciendo siempre, que antes eran presenciales, con una semana de duración, pero que ahora lo que los podemos hacer a través de online, digamos. ¿De acuerdo? Varían un poco con los presenciales que hacíamos antes, pero, bueno, se da un poquito todo, pues tributación, nóminas, contratos laborales, pasos y trámites para montar una empresa, en fin, todo relacionado con lo que es el entorno de la creación de empresas. Y luego también pues hay otra serie de cursos, como son los cursos de idiomas en el extranjero, digamos que esos son cursos ya en paquetes, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, el estudiante que esté interesado en contratar ese curso elige el país en el que quiere ir. Elige la escuela y el tipo de alojamiento, si va a ser en una residencia, en un colegio mayor, en un piso compartido o habitación. Está todo bastante controlado, es una oferta amplia y atractiva. Y aparte de estos cursos de idiomas, pues también están los cursos de la Escuela de Animadores Juveniles, ¿de acuerdo? Que sería el curso de monitor y tiempo libre infantil y juvenil, el curso de animador juvenil y luego también el de formador de animadores. Esos son básicamente los cursos que organiza y lleva a cabo el IBAG.
Si nos ceñimos a lo que tiene que ver con el empleo, que es nuestra materia, la materia del Observatorio Ocupacional, ¿qué ofrece Emprenjove al colectivo de la universidad?
Bueno, pues, en fin, todo lo que esté relacionado con la creación de empresas, ¿no? Empezando por lo que es información, formación y asesoramiento en cuanto a la creación de empresas, ¿no?
¿Quién está interesado en poner en marcha una empresa en la universidad?
Bueno, normalmente es cualquier colectivo relacionado, ¿no? Básicamente los estudiantes, los titulados, el personal de administración y servicios y profesores también, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se suele tener una idea un poco predefinida de lo que es un empresario. Entonces, parece que vemos una figura un poco alejada, ¿no? El que está estudiando una carrera no se suele plantear como alternativa ser empresario y, bueno, pues es una salida más y además muchas veces mucho más interesante, ¿no? Porque, bueno, tú puedes generar tu propio puesto de trabajo. Muchas veces, ¿no? Pues si es un poco complicado encontrarlo, procesos de selección, que no encuentras nunca lo que buscas, si a lo mejor tú tienes una idea o eres medianamente espabilado, puedes realmente generar tu propio puesto de trabajo y es algo realmente gratificante, ¿no? Porque al final lo que puedes hacer es crear un patrimonio que el día de mañana puedes incluso ceder a tus hijos, claro. Y demás.
Claro. ¿Existe un perfil del que monta una empresa?
Yo no diría que existe un perfil, ¿no? Porque de emprendedor, ¿de acuerdo? Emprendedor, normalmente entendemos por emprendedor la persona que emprende un negocio por cuenta propia, ¿de acuerdo? Se le llama emprendedor siempre a la persona. A la persona que crea una empresa. Entonces, bueno, pues emprendedor realmente puede ser tanto por vocación, por oportunidad o por necesidad. Yo diría que esas son las tres tipologías que hay, ¿no? Pues obviamente por vocación es alguien que desde siempre lo ha tenido muy claro, que sabe lo que quiere y que va por ello, ¿de acuerdo? Luego, pues por oportunidad, pues alguien que a lo mejor desarrollando su trabajo diario, contratado por cuenta ajena, detecta que hay una necesidad en el mercado y se le ocurre una manera de explotarla, o a lo mejor tiene un invento o una mejora de algún tipo de producto. Eso sería un poco el que emprende por oportunidad. Y luego está el que emprende por necesidad. Aquí realmente no se suele hablar de creación de empresas, sino de lo que se denomina autoempleo. Normalmente es la persona que realmente tiene una preparación, pero no encuentra un puesto de trabajo que a él le llene.
Adecuado.
Entonces lo que hace es realmente, generalmente, pues se da de alta como empresario autónomo y ejerce una actividad. Normalmente son gente que estudia derecho, por ejemplo, que crea su propio bufete de abogados, pues un licenciado en medicina que monta una clínica, un podólogo,
sí,
que monta su clínica, fisioterapeutas,
sí,
este
casos.
Tipo de perfiles, es decir, pues yo realmente lo que voy a hacer es generar mi propio puesto de trabajo.
Sí, y Juan, ¿qué pasos hay que seguir para poner en marcha un negocio?
Bueno, pues para poner en marcha un negocio lo primero que hay que tener claro es la idea, ¿no? No es raro que muchas veces, ¿no? Hay gente que ha llegado a pasar por nuestros servicios, ¿no? Por el programa de creación de empresas y nos ha pedido incluso que le diéramos la idea. Bueno, nosotros asesoramos, informamos y ayudamos, pero hasta el punto de dar la idea ya a lo mejor es un poco excesivo, ¿no? Es gente que a lo mejor piensa que le demos la idea, le demos la formación, le expliquemos los pasos y trámites, se lo montemos y además le subvencionemos, ¿no? Al final sería casi mejor darle el dinero en mano realmente. Entonces,
no es la idea.
Claro,
la idea.
Habría que empezar un poco por la idea, que muchas veces no es lo más importante, porque muchas veces es más importante el equipo promotor que monta la empresa que la idea en sí, ¿no? Que la idea sea muy original o innovadora, tampoco es necesario, ¿no? Muchas veces es más importante las personas que lo que
equipo.
Es la propia idea. Entonces es muy importante, vosotros en el observatorio tenéis un programa, bueno,
sí,
el certamen de Ideas Innova Emprende,
sí,
que es una muy buena partida de.
Sí, lo venimos anunciando ya desde los programas, está
claro,
abierto.
Está abierto. Está en marcha, entonces es una idea muy fácil.
Concurso.
Alguien que realmente en 3-4 folios
sí
explica una idea que sea medianamente innovadora.
La idea la tiene mucha gente.
Claro.
Lo difícil es llevarla a cabo.
Exacto, tú lo tienes ahí, pero a lo mejor no te reconoces como emprendedor.
Claro.
O a lo mejor no caes en la cuenta que el día de mañana realmente tú puedes vivir de eso.
Claro,
entonces,
pues vosotros y nosotros les ayudamos.
Exacto. Y es tan fácil como, bueno, supongo que habréis explicado o explicaréis
sí
con el certamen este Innova Emprende, que es plasmar la idea en 4 folios.
Sí, Alberto Recillas nos explicó cómo,
claro,
cuál era el concurso, las bases del concurso.
Claro.
Y realmente es muy sencillo y hay emprendedores que han ganado mucho dinero simplemente con la idea, llevándola a concursos.
Efectivamente.
Que
se
luego
ven
la
respaldados.
Puedan hacer.
Claro,
sí,
claro. No, es muy interesante. Y luego también, relacionando un poco el tema de las personas, ¿no? Que son importantes a la hora de emprender, a veces tenemos la idea de que yo a lo mejor no tengo todas las características necesarias para ser un buen empresario, pero bueno, ¿cuáles son esas características?
Sí.
Pues al final, digamos que habría una batería, ¿no? Que sería lo ideal de características que cumplir para poder ser un buen empresario. Pero bueno, si se tiene carencia o uno es fiel consigo mismo y reconoce esa carencia, puede a lo mejor emprender junto con otros compañeros que tengan otra serie de características o competencias que sean, que se puedan acumular todas.
Claro.
De acuerdo, un buen equipo, a lo mejor si yo solo no soy bueno en todo, pero me puedo rodear de un equipo que nos complementemos.
Claro.
De acuerdo, eso sería lo ideal. Que también creo que vosotros tenéis manuales en este sentido.
Claro, tenemos libros, manuales que pueden encontrar tanto en la página web, en www.umh.es/observatorio, como en el observatorio en papel.
Claro, que en principio es decir, pues sí, es ideal... digamos, tener esas capacidades innatas, pero bueno, hay gente que no las tiene.
Claro,
se pueden aprender también.
Se aprenden,
hay técnicas y demás.
Claro. ¿Qué ayudas o subvenciones nos ofrece el IBAG?
Bueno, pues el IBAG, en principio, relacionado con lo que es la creación de empresas, tiene una ayuda, que es para equipamiento de empresas. Es decir, la gente joven que vaya a constituir una empresa de nueva creación, pues si justifica una serie de gastos en equipamiento, pues puede solicitar una ayuda que puede llegar incluso hasta el 30% del total que se haya invertido en el negocio. ¿De acuerdo? Sí. Ese 30% tiene también un límite que normalmente suelen ser 18.000 euros, aunque siempre hay que estar a lo que digan las subvenciones de cada año. Digamos que cada año tiene su subvención. El tema de las subvenciones, nosotros desde Emprendjove, desde la oficina del IBAG, informamos de nuestra subvención, la tramitamos, pero además de otras subvenciones del resto de administraciones públicas puedan interesar. Les orientamos en ese sentido, les explicamos cómo tienen que solicitarlas, cuál es el proceso y demás. Pero vamos, con el tema de las ayudas tampoco hay que volverse loco. Es decir, están ahí, hay que solicitarlas. Pero quien emprende un negocio pensando, contando con ayudas públicas, normalmente no funcionará. Es decir, uno tiene que estar seguro de que el negocio lo va a poner en marcha él y las ayudas, digamos que... en el momento que lleguen, pues serán bienvenidas y será. Hay que verlos desde el punto de vista de recuperar parte de lo que se ha invertido. Esa es la mejor manera de pensar en ayudas.
Un consejo. Juan, nos has aclarado muchas ideas. ¿Nos puedes decir dónde os pueden encontrar y la página web?
Sí, bueno, pues la página web del IBAG es www.ibag.es y bueno, estamos en el hall del edificio Altavix, en una oficina propia de estas de cristal, donde está CGK, pues en el, digamos, en el extremo opuesto del hall. Pues ahí estamos. Estamos de lunes a viernes con un horario de 9 a 2 y las tardes de martes y jueves de 5 a 7.
Ya sabéis, ir a ver a Juan Pastor, que os ayudará sobre creación de ideas e otras actividades del IBAG. Bueno, muchas gracias, Juan, por haber venido y esperamos que otro día vengas a contarnos novedades.
Gracias a ti, Lorena.
Y pasamos en un momento a nuestra sección Orientación para Desorientados, consejos divertidos de orientación laboral que nos darán Tina March y Yolanda Pérez. Esta va a ser la primera entrega que continuará en próximos programas. La segunda parte de la entrevista la podréis escuchar en nuestro próximo programa. Estamos en la sección Orientación para Desorientados. Tenemos con nosotros a nuestras compañeras orientadoras laborales, Tina March y Yolanda Pérez, que nos van a hablar un poco de consejos divertidos y diferentes de orientación. Buenos días.
Hola, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
¿Qué nos podéis contar?
Pues mira, te podemos contar, yo soy Yolanda, como has dicho, y te podemos contar muchísimas cosas y esperamos que sean divertidas, claro. Una de ellas es como si yo empiezo ahora diciéndote... Espero no haberte causado mucha molestia, ¿verdad? ¿Te imaginas que te digo eso?
Pues no quiero que me causes molestias, claro.
Pues imagínate que cuando tú mandas un currículum, una carta de presentación, en el encabezado pones «Espero no causarle mucha molestia al enviar el currículum». Pues es un detalle a tener en cuenta. Tú cuando mandas un currículum no puedes decir eso, ¿verdad, Tina?
No, desde luego que no, pero se escuchan muchas cosas. Eso y, por ejemplo, el no he tenido mucho tiempo, disculpe el error, pero era lo único que le podía enviar en este momento, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero todo eso, ¿por qué no debemos ponerlo? ¿Qué es lo que estamos esperando del empresario o de la persona que nos va a entrevistar? Esperamos que tenga tiempo para nosotros.
Claro, claro. O sea, la sinceridad está bien, ¿no? Pero la sinceridad a veces va en contra de nosotros, ¿no? ¿No? Si queremos buscar trabajo, imagínate el exceso de sinceridad, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se me ocurre que hay muchas personas que a la hora redactar una carta o incluso poner en la carta características que puedan ser positivas de ellos, les dicen, venga, defínete con tres características positivas, y entonces pues empiezan, pues soy bueno, soy inteligente, soy verborrágico, por ejemplo, cosas así que no deben de poner, ¿no?
Y no decir de lo negativo, y no decir, bueno, de lo negativo. Lo negativo es ya nivel de inglés cero, nivel de inglés nulo.
Entonces, si hay algo negativo en nosotros, que debemos saberlo todos, no lo ponemos.
A ver, lo ponemos, pero lo argumentamos, ¿vale? O sea, hay que saber lo que yo tengo negativo, porque te lo pueden preguntar como defectos, ¿vale? O sea, de hecho te lo preguntan, te dicen, dime tres defectos y tres virtudes, ¿vale?
Sí.
Pues hombre, lo primero es tener claras las cosas que me benefician, ¿no? Por ejemplo, tener muy claras las características de personalidad. Esto lo trabajamos en las aulas. Claro. Y uno no puede decir las primeras que le vienen a la cabeza, que es lo que suele hacer la gente, ¿no? Lo primero que le viene a la cabeza, pues trabajador, puntual y responsable. Y dices, vale, perfecto.
Pero es un momento con muchos nervios, debemos admitirlo. Entonces, por eso hay que trabajarlo, ir a cursos, talleres de orientación.
Saber exactamente qué características de personalidad son las que a ti te definen en ese puesto de trabajo. O sea, que es algo que tienes que preparar.
Vale, no para la vida en general, sino voy a un puesto en concreto de trabajo y me tengo que preparar para ese. Y si voy a otro, hay que preparar el currículum, la entrevista, hay que prepararlo todo.
Sí, sí, por supuesto.
Para cada uno de los puestos a los que me vaya a presentar.
La gente, mucha gente me viene y me dice, yo creo que lo mejor en una entrevista es ser tú mismo. Y digo, hombre, eso es importante. Dice, y si tú eres tú mismo, no hace falta que te prepares nada.
Depende cómo seamos.
Y yo me quedo así mirándole y digo, ay, madre. Digo, bueno, vamos a ver, defínete.
¿Cómo eres tú mismo, no?
Claro.
Y no lo sabes. Y entonces ahí está el
problema. No lo sabemos ninguno. Ninguno hasta que no lo trabajas, ¿no?
Hombre, es
pensar en,
es fundamental.
Y no tenemos tiempo de pensar en nosotros mismos.
Y ya no es, o sea, es reflexionar sobre cómo soy yo, ¿vale? Y cómo lo demuestro. Luego tengo que tener ejemplos de eso, que ese es el problema real. Luego sí que hay que trabajárselo, ¿vale?
Hay que trabajárselo, porque luego si te escogen, te eligen para trabajar, puede ser una decepción en muy poco tiempo. Y
hombre,
si no dices la verdad.
Difícilmente te van a escoger si no te lo has preparado. Eso es una de las cosas que tenemos que saber, porque parece una pregunta tonta, parece una pregunta tipo, parece que no tenga ningún fundamento, y creo que es la más importante de entrevista. No sé si mi compañera Yolanda...
Exacto, yo creo que es importante preparárselo todo. Todo, ya me refiero hasta, por ejemplo, una dirección de email.
Sí.
Tú imagínate una dirección de email.
Por ejemplo.
Eso es un tema que siempre nos llama mucho la atención y hasta te puedes reír y todo cuando se lo dices a la gente, ¿no? Le dices, vamos a ver, ¿cómo te puedes poner una dirección de email que pone llámame y verás, @hotmail.com?
El candidato que necesitas.
@gmail.es.
Como sea.
Imagínate, eso da una impresión, ¿no? Da una imagen de la persona. Y lo mismo con el teléfono. Cuando vas a llamar a una persona para que vaya a una entrevista de trabajo, los politonos que suenan, por ejemplo, o espérate que ya cojo el teléfono, espérate, son cosas que dicen mucho de ti. Entonces hay que prepararlo todo, hay que tenerlo en cuenta todo.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que a veces la gente también prepara en exceso.
También.
Claro, a eso me refería yo cuando os comentaba que luego puede ser una decepción trabajando si te eligen y has dicho, pero claro, entraría dentro de que no has sido sincero.
No, vamos a ver.
Preparando
claro,
en exceso.
Hay que ser sincero y hay que preparárselo. Lo que pasa es que a veces cuando les dices, vamos a ver, tú la visión que tienes que tener es que puedes ser de utilidad para la empresa. Y entonces te oyen y te dicen, esta es la mía, ¿no? Y entonces dicen, voy a hacer una carta donde voy a demostrar que soy de utilidad. Y entonces te ves cosas como, les escribo para conseguir un trabajo y porque tengo propuestas que le van a hacer ganar mucho dinero. O sea, cosas así no se pueden poner en la carta de presentación. O sea, sí que es importante que sepamos que tenemos que ser de utilidad, que la carta tiene un sentido, no me la puedo copiar, como se ve en muchas ocasiones, mi compañera y yo lo comentamos, ¿no? En muchísimas ocasiones me las cojo de libros copiados y olvidan el objetivo fundamental de una carta de presentación, es que debe ser personalizada.
Debe ser personalizada. ¿Y qué debo poner? ¿Cuál es el objetivo si yo quiero ir a una entrevista? ¿Y qué debo poner?
Pues mira,
en una carta, en un currículum, en una entrevista, ¿qué debo decir? Son tantas cosas.
Son tantas
en una
cosas.
Carta. Pues lo primero de todo que tú tienes que poner, sobre todo destacar tu experiencia profesional, pero aquello que más consideres que sea interesante. De tu formación, lo más relevante también para ti, y de algunas competencias que puedas tener y que tú conozcas, por supuesto.
Pero esto, lógicamente, no las que yo tengo en el currículum, porque si no sería duplicar información con respecto a un currículum, sino primeramente lo que hay que hacer es saber de esa empresa. Una vez yo ya sé de esa empresa, ¿vale? Yo ya sé qué cosas hacen, qué utilidades tienen, qué... Entonces yo cojo aquellos aspectos que yo tenga en mi experiencia o mi formación, y entonces son los que cuento. Uh-huh, claro. No cuento cualquier aspecto de mi currículum, claro, porque eso sería repetir información. ¿Vale? Pues esto es una de las cosas que se ven. Luego, en el tema de ser sincero, o sea, a veces les dices, tienen mucho miedo a que se les note que buscan trabajo, pero por el amor de Dios, si estamos buscando trabajo, tampoco sí. podemos generar falsas expectativas, ¿no?
Claro.
Muchos de ellos en el asunto del mensaje, cuando atachan un currículum, una carta, ponen soporte técnico. Claro, ellos en la misma carta se han propuesto como ser de utilidad para algo, pero uh-huh. esto está generando confusiones en la empresa, entonces son cosas que no se deben
Exacto.
de hacer.
Claro,
o sea, poner en asunto soporte técnico, claro. Aquellos abren y dicen esto, que es que tengo una avería, que tengo...
Claro, no, es para una oferta de trabajo.
Efectivamente.
Sí.
Exacto. Y a colación de lo que dices tú, que no se debe hacer, otra de las cosas es la foto en el currículum. Buah. Que cómo debe ser una foto en el currículum.
Bueno, se debe poner foto.
Aquí te ríes.
Se debe poner.
Poner, sí.
Aquí te ríes, bueno...
Ponemos foto, pero ponemos. ¿Cómo la ponemos?
¿Qué se os ocurre? Venga, vamos a ver, decir cosas. ¿Cómo ponemos
no
una
sé,
foto?
No sé, la foto del carnet.
Pues,
¿la foto del carnet?
Pues mira,
es que
tú
es
puedes
un
poner
poco...
una foto de carnet. De
Por
hecho,
ejemplo,
debes de ponerla.
Debes ponerla.
Claro, lo que no debes...
Es que salimos tan raros.
No, pero por ejemplo, lo que no tienes que hacer es, por ejemplo, una que estás con un grupito de amigos un sábado por la noche, recortas
no debes.
En Paint.
Y sale.
Te ves la mar de guapo y recortas hasta el cuello y la colocas y sale detrás las luces
de la discoteca.
De la discoteca.
O el cuadro de tu casa, que también lo he visto. El cuadro de tu
Nada,
casa.
Foto de carné entonces.
Bueno, y por supuesto,
yo que me parece
no
tan...
hay perfiles. El perfil lo dejamos para el técnico que hace la selección.
¿Sí?
Las fotos de perfil, como que no.
No.
Hay gente que eleva la cara así y se pone de perfil.
Hombre, es que tenemos unos perfiles mejores que otros.
Claro,
cada
pero
uno.
Eso hay que guardarlo para luego. En el currículum hay que
claro.
mostrarse de cara, por supuesto.
De cara.
Sí.
Hay que poner foto y entonces
sí.
y de cara.
Y
de
más
cara.
Cositas. Por ejemplo, uh-huh. si yo sé que voy a una foto para una entrevista, pues entonces yo no voy con una camiseta.
¿De tirantes, Tina?
Por ejemplo, que las hemos visto, ¿vale?
Sí.
Me pongo una americana y aunque dices, pero si no se ve la americana, si me coge hasta el cuello, se ve un trocito de americana. Y se nota que esa foto está hecha
preparada.
Y preparada para entrevista.
Exacto.
¿De acuerdo?
Vale, vale.
La foto, por favor, sonriamos en la foto. No parezcamos ¿Sí? ahí que estemos enfadados. Sí, hay que sonreír.
Sí, es que el...
Sí, sí,
ni
sí.
en las del carné, yo creo que sonreímos.
Pues hay que sonreír.
Hay que
sonreír. Sí. Una sonrisa dice mucho.
Dice mucho.
Vale, de hecho hay estudios, o sea... ¿Has visto algún anuncio que salga la gente seria? Esa es mi
no.
pregunta. Yo no he visto a nadie. O sea, estás vendiendo, yo qué sé, Colacao y parece que estés vendiendo dentríficos.
Sí,
¿vale?
Que,
o sea,
hay que saber dónde
que
va y hay que sonreír,
¿vale?
Y da mucha alegría.
Bueno, la foto, en la entrevista, pero ojo con esto de sonreír.
Claro,
sí.
¿Eh? Siempre hay un equilibrio en todo.
¿Eh?
¿No?
Que a veces ves a gente que dices, ¿se está burlando de mí? O sea, porque ahora no da lugar la pregunta con la sonrisa.
Sí,
entonces,
o no lo ha entendido a lo mejor. Claro.
No, hay que saber. ¿Mm?
El saber, y tú, igual que dices, sonreír demasiado o, por ejemplo, una foto que sales en verano, moreno o morena, y con las gafas de sol arriba. Las hemos visto también. Entonces son cosas que,
sí,
que dicen
sí,
mucho,
sí,
dicen mucho. Sí.
Claro.
Sí. Y en relación a la ropa, porque no es lo mismo ir, me presento a un puesto de trabajo de directivo.
Que de fontanero.
Que de fontanero. Exacto. ¿Cómo debo ir?
Pues... Acorde con la
con el puesto.
Con el puesto. Hombre, de fontanero Exacto. tampoco debes de ir con el mono.
Con el mono ya puesto. Que me vengo directo a trabajar.
No, no.
Pues hombre, a lo mejor con un fontanero podría ir con unos vaqueros, cosa que jamás debería de hacer una persona que va para un puesto de titulado,
Exacto.
sobre todo de responsabilidad. No, vaqueros no, ¿eh?
Vaqueros
por muy
no.
nuevos que sean.
Y
no.
aunque ya no se lleve tanto el tema de la americana, a lo mejor, o que ya muchas empresas pues no lo exijan.
Bueno, ahora
la entrevista de trabajo. Sí que debemos llevar.
Siempre, siempre. De hecho, el otro día escuché en un programa de radio que con esto de que hay muchísima más demanda y menor oferta, ahora estaba volviendo a llevarse hasta la corbata, ¿vale? O sea, estaban seleccionando en función de mayor rigor en ese sentido. Yo, claro. Yo no soy
ya
tan...
Ya puntualizan tanto, sí. ¿No? Que...
Yo, vamos a ver, yo, por mí, la corbata no es algo...
¿Vale? Fundamental.
La americana siempre. Lo que pasa es que americanas no tienen que ser con los botones dorados y con
destacar
el pañuelito
demasiado.
De lado.
Destacar.
¿Vale?
Lo que pretendemos es ser muy... discreto y no llamar la atención. Exacto. Porque claro, habrá mucha gente que diga, bueno, yo tengo mi propio estilo, sí,
pero es que hay americanas de lino, hay americanas de vaqueras, o hay americanas...
Que lo que no queremos es, con este el objetivo es no llamar la atención de ninguna de las maneras, sino ser...
Que se te vea, pues que te has arreglado para la ocasión. Y eso se nota. Una persona que va en camiseta,
sí.
Con un dibujo que ponga paga él. ejemplo, no. Son cosas que puede ser muy gracioso, puedes caer muy bien al entrevistador, pero quiero
pero
decir...
Para otro momento.
Pero caer bien, ya está.
Ya está. No, a lo mejor no quiere trabajar contigo, ¿no?
Exacto, sí.
Continúa abierto el séptimo certamen del concurso Innova Emprende. Finalizará el plazo de presentación de solicitudes el 21 de diciembre de 2009 a las 14 horas en el Observatorio Ocupacional, edificio de rectorado. Podéis ampliar información en www.umh.es/innovaemprende. Por otro lado, empiezan las jornadas de empleo, que para los que vais a acudir por primera vez, el objetivo consiste en facilitar el contacto entre las empresas e instituciones con los estudiantes y conocer las experiencias de titulados en activo. Mañana miércoles, día 25 de noviembre, son las primeras jornadas para la titulación de Bellas Artes, el 27 de noviembre para las titulaciones de Ciencias Ambientales y Bioquímica y el 21 de diciembre para la titulación de Podología. Estas son las jornadas más inminentes, pero se han cerrado las fechas para el resto de titulaciones. Podéis consultar las fechas exactas, edificios y aulas, además de inscribiros en www.umh.es/observatorio, enlace cursos y jornadas, o entrar directamente en la dirección observatorio.umh.es/13jornadas de empleo. Últimos talleres de orientación laboral, información e inscripción en www.umh.es/observatorio. Los encontraréis en cursos y jornadas. Casi todas las semanas estamos haciendo charlas en grupos sobre prácticas nacionales en el extranjero e información sobre IAESTE. Más información e inscripción en cursos y jornadas en nuestra página web. Si tenéis dudas sobre los cursos, jornadas y talleres que os hemos anunciado, podéis enviarnos vuestras consultas al correo electrónico observatorio@umh.es. Recordad que nos podéis encontrar en las redes sociales, en www.facebook.com/observatoriouMH y en Twenty buscándonos también en Observatorio UMH, donde publicamos información y vídeos sobre nuestras actividades, incluso ofertas de prácticas internacionales. En nuestro próximo programa, que será el martes 22 de diciembre, tendremos con nosotros experiencias de estudiantes en la sección Becarios por el Mundo. La siguiente entrega de la entrevista con Tina March y Yolanda Pérez de nuestra sección Orientación para Desorientados. Y el tema de actualidad en el Observatorio Ocupacional, que es ahora mismo con las jornadas de empleo. Os ha hablado Lorena García de la Torre y me despido hasta el próximo programa del Observatorio, Pasaporte al Empleo. Que seáis muy felices. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer.